Buenos días, hermanos, ¿cómo están?
Bien, bendecidos.
Amén, ¿verdad?
Amén.
Grato volver a visitarles. Más grato ser un mensajero del Señor. Y pues es más grato para mí que nuevamente puedo estar con mi familia, ir a todas partes con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Por más que nos pase, el Señor es bueno. Solo que nosotros nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender cuán bueno es el Señor. Y por eso el Señor hoy envía un mensaje a través de Daniel 4 del 1 al 3. ¿Qué nos dice? ¿Se acuerdan qué decía la lectura? Vamos a inclinar el rostro antes de leer y vamos a orarle al Padre. Señor, danos tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra. Permite que nuestro corazón y nuestra mente entiendan cada letra y nuestros oídos comprendan cada voz que sale de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén.
Vamos entonces a la lectura bíblica. ¿Cómo empieza? Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Ustedes saben quién era Nabucodonosor, ¿verdad? Alguien igual a nosotros, con las mismas necesidades, ¿sí? ¿Sí? Con las mismas casas que tenemos nosotros, con los mismos empleados que tenemos nosotros, con el mismo ganado que tenemos nosotros. ¿Quién era? ¿Cualquier rey? Uno de los más poderosos reyes que ha existido sobre la faz de la tierra. No era cualquiera. Ya por ahí empezamos a entender. Sigamos qué dice, porque dice Nabucodonosor y se describe quién es. ¿Qué dice? Rey. ¿Y qué más? ¿A quién se dirige?
A todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en el país.
¿Y qué les desea? Conviene que yo, ¿qué dice?
Señale las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo.
¿Conviene que qué haga él? ¿Que cuente qué? ¿Que cuente qué? ¿Serán los cambios que hizo Dios en él? ¿Será que eso es lo que conviene que cuente? ¿Qué más dice? Conviene que cuente quién soy, primero porque se describe, y conviene que cuente qué ha hecho el Señor en mí. Pero hay algo importante ahí en esa lectura bíblica. ¿Qué es lo que él desea? Es una palabra de tres letras. No, lo que le desea a todos.
Paz.
Paz. ¿Y qué es la paz? ¿Qué conocemos por paz? Tranquilidad, ¿qué más es la paz?
En obediencia,
¿qué más? ¿Qué será la paz? Porque, ¿saben? Hay otro personaje grande también en la Biblia. Pablo. ¿Han visto las cartas de Pablo? Vamos a coger, por ejemplo, de ejemplo, Efesios. ¿Qué dice Efesios? ¿Cómo empieza? ¿Yo qué? ¿Dice que es rey? No, ¿qué dice que es? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y ¿qué?
Paz.
Y paz. Bueno, Efesios 1, como empieza Efesios. Ahora vamos a mirar otro Efesio, vamos a otro ejemplo, vamos a Filipenses. Ahí a Filipenses 1 también. ¿Cómo empieza? Pablo, y Timoteo. Ya metió a alguien más. Pablo y Timoteo. Siervos de Jesucristo. ¿Describe quiénes son? Sí, son siervos de Jesucristo. A todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Gracia y qué? Entonces, ¿qué es paz? Porque el tema principal es paz. ¿Qué es paz? ¿Saben qué es paz? Tenemos dos grandes personajes aquí que hablan de paz. Y si nos devolvemos a la vida de Nabucodonosor, ¿creía en Dios? No. Él no creía en Dios. Llegó el momento de creer, pero él no creía en Dios. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Cómo se llamaba Pablo? ¿Y quién era Saulo? Perseguidor de cristianos. ¿Sería que Pablo tenía poder? ¿Tendría gente que lo seguía cuando era Saulo? ¿Gente que le hacía caso? ¿Será que Pablo no tenía casas? ¿Será que Pablo no tenía dinero? ¿No tenía siervos? Tenía hasta soldados que le obedecían. Y Nabucodonosor. Pero algo faltaba en sus vidas. ¿Qué era, hermano?
La paz.
Paz. ¿La encontraron? Teniendo dinero, teniendo casas, viajando por todas partes. ¿Tenían paz? Les faltaba algo. ¿Pero qué es la paz? Yo tengo aquí una descripción de un diccionario y se las voy a leer. La paz es un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad, que es opuesto a la guerra y tiene una connotación positiva. Es un estado de armonía que está libre de guerras, conflictos y contratiempos. La paz es una cualidad deseable universalmente. Es valorada por todas las sociedades y culturas a nivel de los estados y países y también en los hogares, en las relaciones interpersonales y en el interior de cada individuo. Mantener la paz implica la práctica de valores como la tolerancia, la justicia y una apertura al diálogo. Ya sabemos qué es la paz. ¿Quién nos llena de valores? Es la pregunta. Porque nos lo pueden enseñar desde casa. ¿Verdad? Pero si no queremos, no los aceptamos. Solo hay alguien que nos lleva a esa paz. Y estos dos personajes se dan cuenta que solo encuentran paz con Dios. Que por más dinero que tengan, por más carruajes, por más viviendas que tengan, les hace falta esa paz que solo da Dios. Y saben, hermanos, hoy en día nos fijamos en los pecados terribles, en robar, en matar, en no guardar el sábado, ¿verdad? En la corrupción que hay en nuestro país, en nuestro municipio, lo vemos constantemente en el mundo, esa corrupción. Pero no miramos lo que más aborrece Dios. ¿Se acuerdan de aquel ladrón que fue clavado en la cruz? ¿Cuántas cosas buenas hizo antes de ser clavado en la cruz?
Era ladrón pícaro,
dice el hermano, y es verdad. Era un ladrón. No sé si habría asesinado por robar. Pero hoy en día vemos que por robar asesinan. ¿Verdad? ¿Pero qué le dijo Jesús estando en la cruz cuando lo reconoció que era el rey de reyes? Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, porque eso no significaba que él iba a morir y que iba a estar de una vez en el paraíso. No, eso significa que él va a estar en el paraíso el día que el Señor llegue. No va a ser juzgado porque él ya lo reconoció y ya lo juzgó. Va directo al paraíso cuando Jesús regrese. ¿Ustedes se imaginan un día en el cielo Y nos encontramos de pronto con el hermano y vemos a alguien que... ¿Quién es este hermano? Yo no lo vi en la iglesia. En la central de Girardot no estaba. ¿En Tocaima iba a su iglesia, hermano? No, hermano, aquí no venía. ¿Y en la de Flandes? No, allá tampoco fue. En Ibagué, en la iglesia de Ibagué. En Bogotá, no, yo tampoco nunca lo vi cuando fui por allá. Nos vamos a llevar sorpresas en el cielo. Nos vamos a llevar muchas sorpresas en el cielo. ¿Por qué? Porque vamos a ver buenos que no van a ir al cielo. Y vamos a ver aquellos que considerábamos nosotros malos en el cielo. ¿Y por qué el malo en el cielo? ¿Por qué, hermanos? Una descripción que tengo aquí. Sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimientos de superioridad. ¿Qué hace eso? Yo predico, soy el mejor predicador. No necesito de quién. Dios no me dio este don. Yo estudié. Yo soy el mejor médico. Soy el mejor médico de Colombia. A mí Dios. Y ahora les voy a poner un ejemplo que mi hijo siempre dice, siempre lo pone. El mejor arquero que reconoció la FIFA, en el último mejor arquero, ¿quién es? ¿Cómo se llama? De fútbol, a nivel mundial. Es argentino. El Divo. Excelente persona, ¿verdad, hermano?
Muy arrogante, muy creído, muy vivo.
Muy decente, ¿verdad? También es decente. ¿Sí? Es el mejor arquero del mundo porque fue reconocido por la FIFA. ¿Ustedes creen, o ustedes le pondrían de ejemplo a sus hijos que fueran unos arqueros así? Si se fueran a jugar fútbol. ¿Y es el mejor arquero? Es el mejor arquero. ¿Valdría ponerlo de ejemplo? Orgullo. El orgullo hace que ese mandamiento de Éxodo 23, de no tendrás dioses ajenos delante de mí, te convierta en el Dios delante de Dios. ¿Y saben qué es lo peor? A veces ese orgullo hace que no sea orgulloso de mí, sino de mis hijos. Y los idolatro delante de los demás. Es que mi hijo predica, es que mi hijo es el mejor estudiante en la universidad, es que va muy adelantado, es que mi hija X, Y, Z es la mejor del salón. ¿Saben? Podemos ser todo lo que queramos, pero el orgullo nos aleja de Dios. Porque si yo predico, no es porque yo sepa predicar. Porque tal vez yo sepa de lo que estudié. Pero de la palabra de Dios, ¿quién me alimenta? Dios. A veces ustedes ven que hablo con fluidez y que me paro aquí, pero no saben lo que siento por dentro. No saben que estoy temblando por dentro. Porque no estoy hablando de algo mío. Estoy hablando de mi Señor. Estoy transmitiendo un mensaje que mandó Él. Soy un mensajero nomás. Y eso somos quienes predicamos, unos mensajeros que venimos a traer la palabra. Pero a veces nos endiosamos diciendo que soy el mejor adorador. Canto hermoso. Deberían de pagarme en la iglesia por yo venir a adorar. A mi esposa y a mis hijos deberían de pagarles en el coro por ir, por estar ahí. A mi esposa por estar teniendo especiales en la iglesia, a mis hijos. Y empezamos a endiosarnos. Empezamos a creernos dioses con D minúscula, porque nunca llegamos a ser sino esclavos. Nunca llegaremos a ser ni siquiera escoltas del rey, porque fuimos comprados con él, por él. Con él, ni siquiera por él, con él. Fue con Él que nos compraron. pagaron ese precio que nosotros deberíamos estar pagando hoy en día. Lo pagó el Señor con Él, no con nadie más, sino con Él mismo. Juan 3:19, quiero que me acompañen a la lectura de Juan 3:19. ¿Quién me ayuda con la lectura? Juan 3:19.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Amamos más que nos adoren. Ay, tan bonito que predica, hermano. Tan lindo que canta, hermana. Hermano, usted de verdad hace falta en la iglesia. Eso es lo que adoramos, no adoramos a Dios. Y empezamos a convertirnos, como dice el Señor, en esas tumbas blancas hermosas por fuera. Somos lindos por fuera, bien vestidos con corbata el día sábado. Porque a veces tenemos culto entre semana y cometemos el error, muchos lo cometemos. Y me meto ahí de no poder estar en un culto entre semana. Y voy a la casa del Señor como si fuera a donde mi vecino. Se me olvida para dónde voy. Se me olvida que yo vengo a servir en la casa de Dios. Que tengo que estar dispuesto a hacer cualquier cosa. Si no hay diácono, no hay diaconisas, pues me paro en la puerta y empiezo a saludar. Pero no. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que el primer anciano de la iglesia central se va a parar en la puerta a saludar? Para eso están los diáconos, ¿verdad? Para eso hay diaconisas. ¿Cómo se les ocurre que yo vaya a ir a predicar a una iglesia pequeña? ¿Cómo voy a ir a predicar si yo estoy enseñado a predicar en grandes iglesias? ¿Cómo voy a ir a cantar yo allá a esa iglesia pequeña como Barzalosa si es que yo estoy enseñado a tener especiales allá cuando la asociación se reúne? No es el tamaño de tu pecado, es el tamaño de tu rechazo a Dios. Porque cada vez que se enorgullece el corazón por nuestros supuestos logros, empezamos a rechazar a Dios. Y empezamos a decir, no necesito de Dios, no lo necesito, ¿para qué lo voy a necesitar? No importa cuán bueno seas. No va a importar si no dejamos el orgullo, si seguimos siendo orgullosos. Si de pronto me da pena que me vean barrer la iglesia. Me da pena que me vean darle la mano a aquel que me pide una ayuda en la calle y está tirado en el piso y no puede levantarse. Me da pena, ¿qué van a decir? Me da pena ayudarle a mi vecino que no hace sino pelear. ¿Cómo, hermana? Humildad, humildad. ¿Y cómo se aprende humildad? ¿Yendo al colegio? ¿Yendo a la escuela? ¿Yendo a la universidad? ¿Cómo se aprende humildad?
Por medio del sufrimiento y el trabajo duro.
No. No. Yo conozco gente que dice, yo soy humilde. Soy humilde. Y es lo más arrogante que hay en el mundo. No tienen dinero, pero son arrogantes. Y han sufrido mucho en la vida. ¿Saben cómo se aprende humildad? Cuando aprendes a depender de Dios. Cuando dependemos de Dios, aprendemos a ser humildes. Aprendemos que Él es humildad. Mateo 11:28. ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué ahí habla el Señor? ¿Quién es? ¿A quién invita? ¿Qué debemos hacer? ¿Reconocer que estamos cansados? que somos pecadores, ahí empieza nuestra humildad, en reconocer quiénes somos, en reconocer quiénes somos, en reconocer que dependemos de Él. Porque saben, Dios no desiste. Dios no desiste nunca. Vamos a hablar de Nabucodonosor. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando para convertirse y seguir a Dios? No. Más. Mucho más, hermano. Simplemente que había alguien ahí que le mostraba quién era Dios. ¿Sí saben quién era? ¿Quién?
Daniel.
¿Y qué hacía Daniel? Yo les pregunto, ¿Daniel era cualquiera en ese momento en el reino de Nabucodonosor? ¿O tenía algo de importancia para Nabucodonosor y para el reino? ¿Qué veía Nabucodonosor en Daniel?
Que era el santo de Dios.
¿Qué vería? ¿Ustedes qué creen que vería cuando veía a Daniel?
Que era el hombre más inteligente que había conocido.
¿Sería que vería la paz que da Dios?
Vería a alguien diferente que no tenía, su rostro no era igual que el de los demás.
¿Qué le pasó a Daniel y a sus amigos? ¿Algo malo? Que no era malo, porque tenían a Dios. ¿Qué le pasó? ¿Y qué hicieron los leones? ¿Será que Dios usó a Daniel para que Nabucodonosor viera su gracia y su gloria? Nosotros creemos que no somos nadie, hermanos, ese es el problema. Creemos que no somos nadie. A veces creemos que porque yo vengo y me siento en la iglesia, no soy nadie. O no tengo un don que el Señor me haya dado. Eso es lo que creemos. ¿Y saben? Dios nos utiliza a todos. Por eso somos parte del cuerpo de Dios. Puede que yo no sepa pararme aquí a predicar, pero sé saludar en la puerta. Sé servir en la iglesia. Cada vez que hacemos algo, soy el que voy y cargo y llevo las cosas. ¿Eso no es servicio? ¿No? ¿Cierto que sí? ¿Eso no es un don? O a veces estoy sentado en la silla y llega una visita y yo me pongo al cuidado de esa visita y empiezo, le presto mi Biblia, le paso mi Biblia, le muestro dónde está. ¿O lo hago por voluntad propia? Cada palabra, cada acto, cada gesto que hacemos viene de Dios. Porque Dios tiene una obra con cada uno de nosotros, así como la tuvo con Daniel. 35 años pasaron para que Nabucodonosor llegara a Dios. Y Saulo de Tarso tuvo que tener un encuentro directo con Jesús para cambiar. Y se dieron cuenta que qué les faltaba en su vida: paz. Y empezaron a cambiar. Porque Nabucodonosor lo dice: es necesario que todo el mundo sepa lo que el Señor hizo conmigo. ¿No creen que es necesario que el Señor sepa lo que hizo conmigo y con cada uno de ustedes? Que ustedes le muestren al mundo lo que el Señor hizo con ustedes. ¿No será necesario? Yo les voy a contar, con el permiso de mi esposa, una historia de este servidor. Yo no era converso. Mi esposa ha sido adventista desde que nació. Nació en la iglesia. Yo no. Desafortunadamente o afortunadamente fue utilizada por el Señor. Desafortunadamente, a veces no entendemos lo que el Señor nos quiere decir, pero ya fue utilizada por el Señor, pero aún no lo sabía. Yo la llevaba a la iglesia en Flandes y la dejaba a las 8, a las 9 de la mañana. En el carro iba y la dejaba a las 9 y me iba. Al mediodía llegaba a pitar al frente de la iglesia, sin que se hubiera acabado el culto. Pitaba. Y no me enorgullece lo que era. No era un borracho, no era un peleonero, pero sí tenía orgullo y bastante orgullo. Si la llamaba el anciano de la iglesia, le formaba lío. ¿Por qué la llama ese señor? ¿Qué tiene que estarla llamando usted? Pero ¿saben lo que hizo esa mujer? Dio amor. Dio amor. ¿Y ya cuántos años llevo dentro de la iglesia? Al año de bautizarme, ya era anciano. ¿Tendría o no tendría el Señor una misión para mí? ¿Utilizó a alguien con poder para que llevarme ante Él? ¿Lo hizo a la fuerza? No, lo hizo con amor. Y a veces nuestras hermanas que tienen esposos inconversos preguntan, ¿por qué mi esposo no se convierte? Cuando quieran pueden hablar con mi esposa. Y ella les va a decir, con amor, con amor. Todo se logra con amor, porque Dios es amor. Si no quitamos nuestro orgullo, no vamos a dejar que Dios haga maravillas con nuestra vida. Y no quiere decir que con eso vamos a ser millonarios y vamos a tener casas, autos y hasta beca. Pero sí vamos a tener una vida muy agradable ante Dios, dejando que Él haga lo que Él quiere hacer en nuestra vida, que nos utilice para llevar su mensaje a otros. Hay personas que no entienden hablando, pero sí entienden cuando les damos amor, cuando les damos atención. Porque Dios va a seguir llamándote, hermano. Y tú piensas que porque estás en la iglesia, porque un día te bautizaste, ya. Voy a estar en el cielo. Guardo los 10 mandamientos. Y viene aquí el orgullo. Pongan cuidado porque lo hemos hecho. Nosotros sí guardamos los 10 mandamientos. Los de la iglesia católica, la iglesia X, Y, Z, no los guardan. Nosotros sí. Nosotros sí lo hacemos. Somos perfectos. Somos mejores que ellos. No estamos siendo orgullosos. No está el orgullo ahí en nosotros, en colectividad muchas veces. Nuestra misión es llevar la verdad al mundo. Esa es la misión que tiene cada uno de ustedes. Que no predican así como lo hago yo, que no cantan así como lo hacen los que se paran aquí a adorar, como los adoradores. ¿Ya le preguntaron al Señor cuál es el don de ustedes? Tal vez ya se los haya dicho y se hayan quedado ahí sentados y no puedan decir como dijo Nabucodonosor, ni como decía Pablo, yo, Pablo, o Pablo, discípulo de Jesucristo, porque eso somos. ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué creen que la humildad se aprende cuando dependemos de Dios? ¿Por qué creen? Empezamos a conocer. Hubo alguien muy especial que vino a la tierra y desde pequeñito tenía algo especial que era la humildad. Lo golpearon muchas veces, lo humillaron muchas veces. Tal vez nosotros no lleguemos a comprender lo que hizo esos látigos en su espalda, cómo desgarraba su piel, ese dolor tan intenso. Porque a veces nos pegamos en un dedo en el dedo pequeño con la punta de la cama, que a muchos nos ha pasado, y ¿cómo se sienten? Le duele uno del pie hasta la cabeza. Imagínense ese dolor tan inmenso de nuestro Señor. desgarrando su piel unos látigos impresionantes, una corona de espinas en su cabeza. Y nosotros nos cuidamos de que el sol no nos dé en la cara. ¿Y cuántas veces levantó su rostro para pedir que ese pequeño millar de ángeles que solo estaban esperando que él dijera a alguien, llegaran a la tierra y acabaran todo? Es nuestro ejemplo de humildad, porque estando en la cruz, allá en la cruz, dijo algo muy especial: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, vinimos a este mundo a servir, vinimos a mostrar que somos hijos del mejor rey de todo el universo, de un verdadero rey, porque tenemos la gracia de haber sido unos siervos y hoy podemos llamarnos hijos de Dios. Nosotros hemos tenido problemas económicos y con mi esposa siempre decimos: no se preocupan las aves del cielo, no se preocupan las flores por vestir bonito, nos vamos a preocupar nosotros que somos hijos de un rey. Y en algún momento de la nada, orándole, aparece lo que necesitamos. Y el mundo busca confundirnos para que nosotros, después de que Él nos muestra su poder, no creamos, no, y volvamos a intentar pedir ayuda en otro y no en Él. Y más cuando ya soy autosuficiente en la vida. Ya no necesito de Dios. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a la iglesia porque no necesito congregarme. Yo mismo puedo estudiar la palabra de Dios. Yo mismo puedo hacerlo. Nabucodonosor, le sucedió algo malo para poder reconocer a Dios. Y cayó en una enfermedad que hoy en día se llama licantropía. ¿Saben qué es la licantropía? ¿En qué se convirtió Nabucodonosor? Como una bestia. Comía pasto. Se revolcaba en el monte. ¿Y cuántos años duró? 7 años. ¿Y qué dijo apenas se curó? Reconoció a Dios. ¿Maldijo porque Dios le había permitido que pasara esto? Se dio cuenta que había sido orgulloso y que solo bajo esa condición podía reconocer a Dios y podía levantarse. El Señor no nos dejó su palabra para que nosotros experimentemos con nuestra vida cosas malas. Ni nos dejó estos ejemplos para que a nosotros nos tenga que pasar lo malo para reconocerlo. Saulo de Tarso, ¿qué le pasó? ¿No es verdad? ¿No tenemos ejemplos? ¿Será que el orgullo nos va a ganar a nosotros, hermanos? Fuimos hechos para hacer cosas buenas, y lo dice la palabra de Dios. Fuimos hechos para hacer cosas buenas, no fuimos hechos para hacer cosas malas. Fuimos hechos para servir. Si somos orgullosos, es el momento de dejarlo, hermanos. Es el momento de, como hacemos al terminar el sábado, cerrar la Biblia y la dejar allá. Pero no con la Biblia, que no la deberíamos dejar en nuestra mesita de noche ya guardada, o encima del armario, o dentro del bolso, y vamos y lo colgamos. Pero eso sí debemos hacer con nuestro orgullo. El orgullo es el que nos hace pecadores. No necesitamos matar a alguien, no necesitamos robar a nadie, no necesitamos violar el sábado para convertirnos en pecadores. Porque cada vez que somos orgullosos, faltamos a ese mandamiento de Éxodo 23. Cada vez que nos enorgullecemos por los logros de nuestros hijos y los idolatramos, empezamos a tener dioses ajenos en nuestro corazón. Así no lo reconozcamos. Y cuando dejemos ese orgullo, vamos a hacer lo que hacía Daniel. A Daniel no le importó nada. No le importó que lo mandaran con los leones, no le importó que lo arrestaran, no le importaba las leyes que habían para arrodillarse y orarle a Dios. ¿O sí le interesó? ¿Qué hacía él? Adorar y glorificar a Dios. Es lo que debemos hacer y debemos dejarnos utilizar del Señor. Somos vasijas que tal vez por lo quebrantado que estemos, ese aceite del Espíritu Santo se salga de nosotros. Debemos ser vasijas nuevas y pedirle al Señor que haga de nosotros esas vasijas nuevas, donde el aceite del Espíritu Santo no se va a ir, donde ese don especial que nos ha puesto el Señor no se va a ir. Aprendamos a servirle al Señor con lo que podemos y sabemos hacer. La forma a veces de llegarle al mundo no es irle a golpear la puerta. Cuando soy un mal vecino, no puedo irle a golpear a la puerta al vecino y hablarle de Dios. Pero cuando soy diferente, cuando me vuelvo diferente, así haya sido quien haya sido, voy a mostrar la grandeza de mi Dios, de ese Dios que yo vengo a alabar y a glorificar los sábados, a ese Dios que le canto con amor cada himno. Asimismo debo hablar, asimismo debo actuar, asimismo debo hacer gestos en la calle, así me caiga mal quien me caiga. Y sí, hay gente que no ayuda, es verdad. A veces nos ataca el enemigo de forma absurda. Hoy veníamos temprano para acá y preciso, en Flandes el puente estaba taponado. Duramos como media hora para cruzar a Girardot. Porque si dábamos la vuelta por el paso para Ricaurte, más lejos. Si damos la vuelta por Girardot, por Nariño, más lejos. Teníamos que esperar y confiar en él, que él tenía un mensaje para esta iglesia. Para esta iglesia, para cada uno de ustedes que está ahí sentado. No crean que porque están sentados no están haciendo la obra de Dios. Con quien se sienta al lado lo pueden ver. Todos tenemos un don especial. Todos. ¿Cuántos creen eso, que tienen un don? Ese don hay que utilizarlo. Porque yo siempre digo, a mí me van a pedir cuentas, no solo por mí, sino también por mis dones. Porque mire, tengo 3 dones aquí. Y por ellos me va a pedir cuenta el Señor. No crean que no. Me va a pedir cuenta también por estos 3 dones. ¿Cómo se los cultivé para Él? Y fuera de esos dones, me va a juzgar por mis dones, que tal vez enterré también. Entonces, hermanos, el mejor mandamiento es no poner dioses delante de Dios. Porque decimos, no, yo no hago nada malo, hermano, yo cumplo todo. Pero ven, no cumplo los 10 mandamientos cuando soy orgulloso. ¿O si lo cumplo? ¿Si los cumplo? No. ¿Cuántos desean, poniéndose de pie, decirle al Señor, Señor, voy a dejar el orgullo, voy a hacer con esto, porque no lo voy a hacer con la Biblia, voy a hacer con esto, voy a hacerlo así, voy a guardar mi orgullo y hasta luego, orgullo. Ya no quiero ser más orgulloso. Que la hermana algún día me hizo algo, el hermano algún día me hizo algo, voy a saludarlo, voy a hablar con él. Nadie sabe por qué situación esté pasando cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Tal vez algún día no me saludó el hermano porque venía con algún problema de su casa. y solo quería un encuentro cercano con Jesús. Y yo se lo impedí en la iglesia porque yo soy orgulloso y él no me saludó apenas me vio. ¿Le parece un encuentro? ¿Eso le parece un encuentro con Jesús? ¿Eso parece que me utilizó Jesús a mí? ¿O de quién me dejé utilizar? El enemigo no quiere que salgamos de aquí, porque aquí hacemos más daño a los de aquí que allá afuera. De cada uno de nosotros depende, sino de quién nos vamos a dejar utilizar en esta guerra espiritual. De cada uno de nosotros, de nadie más. ¿Cuántos quieren ponerse de pie y decirle, Señor, yo hoy quiero dejar mi orgullo, voy a botar mi orgullo, quiero ser una vasija nueva? Vamos a postrarnos ante nuestro Dios. Oremos. Señor, fuerte y amoroso Dios, que has permitido que pasen cosas en mi vida para poder reconocerte, que he recibido a veces golpes de la vida, a veces me he caído, pero siempre, Señor, ha estado tu mano ahí levantándonos. En esta tarde ya, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, esta tu iglesia de Tocaima, Señor. Pero también, Padre Celestial, queremos que cada uno de aquí presente que te ha reconocido, quiere que sea una vasija nueva, Señor. No esa vasija llena de grietas, agujeros, por donde tu unción se va. Quiere ser una vasija nueva, no remendada, sino nueva, Señor. Y sobre todo, que en el fondo no esté el orgullo. Que el orgullo desaparezca de cada uno de los aquí presentes, Padre Celestial. Y podamos hacer nuestra tarea, esa tarea que tú nos encomiendas, Señor. Y para eso es que queremos ser vasijas nuevas. Porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que el aceite del Espíritu Santo no se riegue, no se salga de nuestra vida, sino que vaya aumentando día a día con el estudio de tu palabra, con la oración, con la adoración, con cada momento que se entregue a ti, Señor. Permítenos, oh Dios, poder levantarnos con tu bendición. Permítenos, oh Dios, poder seguir adorándote y glorificándote, no solamente en tu día, Señor, sino el resto de días que quedan. Y permítenos, Señor, ser usados por ti para llevar tu palabra, pero llenos de poder, llenos del Espíritu Santo, así como lo hiciste con tus apóstoles para poder llevar el mensaje al mundo. Así permite que cada uno de los aquí presentes reciba al Dios Espíritu Santo, pero no solamente en su mente, sino también en su corazón. Y sobre todo, Señor, que pueda dominar cada uno de nosotros nuestra lengua, que podamos dominar ese órgano que a veces nos hace y que los demás se lleven una mala imagen de nosotros por cómo se mueve o cómo dicen las cosas. Permite que sea nuestra mente llena de tu Espíritu Santo la que controle nuestra lengua, la que controle nuestro cuerpo, la que controle nuestros gestos, para mostrarle al mundo que tú eres lo mejor, que tú das paz, que contigo tenemos todo, que contigo tenemos lo que nos da alegría en nuestro corazón. Permítenos, Señor, poder levantarnos con tu bendición. Permítenos gozar de la presencia del Espíritu Santo. Permítenos tener un contacto directo con nuestro Maestro, con nuestro Señor Jesucristo, para poder llevar una vida de acuerdo a lo que tú quieres y poder ir al cielo. Permite que esa transformación que quieres que haya en nosotros empiece desde ya, siendo vasijas nuevas llenadas por ti. Esto no te lo pedimos porque haya mérito en ninguno de los aquí presentes, sino en el mérito de tu Hijo amado, nuestro gran Maestro Jesucristo. Amén y amén.